Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Vamos a leer en Marcos capítulo 14. Vamos a estar meditando en los versículos 17 hasta el 25. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿Seré yo? Y el otro: ¿Seré yo? Él, respondiendo, les dijo: Es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Amén. Vamos a orar brevemente, que el Señor nos ayude y bendiga. Señor y Dios, clamamos a ti para que tú nos concedas discernimiento y sabiduría, para que tu Espíritu, quien te conoce profundamente, revele esas profundidades por las cuales tú te has revelado en tu palabra. Ayúdanos y santifícanos, vivifícanos en tu verdad. En Jesús nuestro Señor te lo rogamos. Amén. Cada una de las ordenanzas que Cristo ha dejado a su iglesia tienen como propósito el crecimiento en la gracia que ya hemos recibido, por medio del perdón de nuestros pecados y por medio de la fe. Y el pan y vino, y el vino, son básicamente también parte de esas gracias espirituales que Dios nos ha dado para que cada uno de nosotros sea preparado, capacitado, mejorado, para recibir aquellos beneficios espirituales que el Señor ha preservado para su pueblo. La cena del Señor nos acerca a esa obra gloriosa, el Evangelio que Dios ha revelado en su palabra. Sin embargo, el que toma esta mesa, el que toma este pan y vino, debe ser un creyente, no debe ser un incrédulo. De nada le servirá a un incrédulo tomar el pan y el vino, porque es simplemente pan y vino, pan y jugo de uva. Es decir, que en ese pan y vino no hay ninguna fuerza ni ninguna capacidad especial que se le dé al creyente. Si usted viene aquí pensando en que el Señor le va a dar algún tipo de poder o unción al tomar el pan y el vino, realmente se va a ir defraudado, porque es pan y es jugo de uva. Y es importante recordarlo, porque nosotros estamos en un ambiente donde parecería todo un ambiente, me refiero a una sociedad, todo muy espiritual, todo con un misticismo. Sin embargo, el Señor básicamente trató con los discípulos para guiarlos al conocimiento pleno de nuestro Dios y Padre. El que se acerca para tomar el pan y el vino debe creer que le hay, debe creer en Dios y debe de creer de que Dios es galardonador de los que le buscan. Esta ordenanza no añadirá salvación. Esta ordenanza no añadirá ningún tipo de fuerza interna. No añadirá un mejor estatus con Dios. Al tomar el pan y el vino, usted no va a ser más cristiano que otros, que no lo pueden tomar con la libertad. Tal vez en algunos lugares, en algunas naciones, que tienen que esconderse. No añadirá ningún privilegio espiritual o material. ¿Y por qué nosotros entonces tomamos el pan y el vino? ¿Por qué tomamos cada primer día, cada primer domingo del mes? En otras iglesias lo toman cada vez que se reúnen. ¿Por qué en el caso nuestro lo tomamos así? En primer lugar, porque nosotros amamos a aquel que nos salvó. Él nos redimió de nuestros pecados. Y le amamos porque Él nos amó a nosotros primero. Y es realmente un privilegio el poder servir y rendirnos ante Él al tomar el pan y el vino. Porque en segundo lugar fue su ordenanza a la iglesia. Ordenanza dada a la iglesia a través de los discípulos. Ahí había un grupo de hombres, ahí no estábamos todos nosotros. Sin embargo, ese grupito de hombres representaba a aquellos que a través de ellos creerían en el Evangelio. Es una ordenanza gloriosa en la que nosotros al tomar el pan y el vino estamos obedeciendo las palabras de Cristo. Pero también porque Él nos rescató, Él nos sacó de las tinieblas y ahora pertenecemos a su reino. Ahora andamos en su ley. Ahora procuramos ser santos como Él es santo. Entonces, realmente el pan y el vino, como decía, no da ninguna experiencia extraordinaria, pero sí es un acto de obediencia. Un acto de fe, un acto de amor, un acto de respuesta esperanzadora a lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Por lo tanto, amados hermanos, que desde este domingo, desde este primer domingo del año, hasta el último domingo del año, que el Señor nos conceda tomar con diligencia el pan y el vino, por las razones correctas, preparándonos diligentemente para la cena del Señor, recordando que es un mandamiento para nosotros, un llamado directo a cada cristiano, a cada hombre y mujer que ha sido lavado con la sangre de su Señor. Por lo tanto, para tomar el pan y el vino, nos conviene, en primer lugar, autoexaminarnos. Y es lo que nosotros notamos en los versículos 18 al 21. Para tomar el pan y el vino debemos de autoexaminarnos. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los doce, el que moja conmigo en el plato. El que moja conmigo en el plato. Las palabras del Señor de que uno de ellos le entregaría resultaron un motivador para la tristeza. Porque quienes estaban allí eran las personas más cercanas a Él. Personas elegidas personal y directamente por Él. Señaladas por Él. Y de esos que estaban allí señalados, uno de ellos les había de entregar. Esto fue un motivador de tristeza, pero también de autoexamen. ¿Seré yo? ¿Seré yo? Comenzaron a preguntarle a Él. Uno por uno comenzó a preguntarles. A preguntarle a Él. ¿Seré yo? Ellos comenzaron a tratar de sacar la luz. ¿Quién sería esa persona? Sin embargo, cada uno estaba asumiendo su propia responsabilidad. Pedro no preguntó: Señor, ¿será Juan? Ni Juan preguntó: no, debe ser Judas. Cada uno preguntó por sí mismo: ¿seré yo? Como una forma de evaluar ellos mismos su persona delante de su Señor, quien les conocía perfectamente, quien sabía no solamente quién era, sino el lugar, la hora y el costo que tendría su propia cabeza. El Señor Jesucristo conocía al dedillo todos los detalles. Por eso de su angustia en el Getsemaní, cuando la hora, los minutos ya se acercaban. Él estaba a un par de horas de su entrega ahí. Él estaba a un par de horas y él sabía perfectamente cómo se haría todo. Todo esto sucedió. Estas preguntas, este cuestionamiento, esta autoevaluación comenzó antes de tomar el pan y el vino. Antes de tomar la cena, él señaló, en cierta manera, los actos del traidor. La seriedad del nuevo pacto y de la institución de la cena del Señor allí establecidos hacían necesario de un autoexamen. Hacer necesario de que las cartas se sacaran, se pusieran sobre la mesa. De aquí que cualquier beneficio, amados hermanos, que pudiéramos recibir procedente de obedecer nosotros este mandato de tomar el pan y el vino, debe de ser precedido por una autoevaluación. Nosotros necesitamos autoevaluarnos. Andamos en la fe, procuramos andar piadosamente en nuestros hogares, en nuestro trabajo, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Esa autoevaluación nadie la puede hacer por usted. Nadie la puede hacer por ti. Eres tú que tienes que decirle al Señor: Señor, soy yo. Soy yo, Señor. Soy yo el que te voy a entregar. La seriedad de tomar el pan y el vino, de responder ante la autoridad del Señor, de reconocer que en esos medios Dios había determinado que nosotros vivamos piadosamente o a través de dichos medios. Esto procura y obedece y llama a cada uno de nosotros a que nosotros oremos, a que nosotros nos evaluemos, a que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Si nosotros venimos aquí y tomamos ese pan y ese vino sabiendo que hemos pecado, no lo estamos tomando indignamente. No estaríamos tirando esa ordenanza al piso. No estaremos menospreciando a aquel que nos salvó y que nos dio este llamado, este mandato. Aquel que toma el pan y el vino indignamente se hace reo de condenación. El Señor Jesucristo fue quien mandó y dijo: haced esto en memoria de mí. Por lo tanto, antes de tomar el pan y el vino, tenemos que buscar la reconciliación con nuestro prójimo. Tenemos que buscar la reconciliación con nuestro Padre Celestial. Porque cuando yo peco contra mi prójimo, estoy pecando contra él. Porque escrito está: ama a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, antes de venir apresuradamente y sentarse y arrancarle al diácono el pan y tomar la copa rápidamente, querido hermano, te tienes que chequear cómo te han dado y cómo está andando delante del Señor. Tiene que chequear cómo usted anda delante del Señor. Pues aquel que nos llamó es santo. Y nos ha llamado a nosotros a ser santos. Él espera que seamos fieles y que no tengamos en poco su palabra. Dice 1 Corintios 11, 26-29. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Pruébese cada uno a sí mismo. Dante tiene que sentarse y evaluarse a sí mismo. Tienes que pensar, es decir, hacer una evaluación personal. Y si he pecado, dice la Escritura, abogado tengo en Cristo. Si he pecado, abogado tengo en Cristo. Si en esa autoevaluación reveo que ha habido conflicto y ha habido pecado de mi parte, tengo que acudir al arrepentimiento. Debo de buscar la respuesta que Dios da al pecado. Tengo que buscarla con diligencia. Sin embargo, yo te digo a ti, mi amigo, que nos visitas, amigo que me oyes, que es precisamente este un privilegio del cual tú te estás perdiendo. Porque para poder tomar el pan y el vino, tú tienes que evaluarte. Y encontrarás que sin Cristo como tu Señor y Salvador, este pan y este vino para ti no significan absolutamente nada. Tú necesitas entrar por la puerta de las ovejas para poder recibir del privilegio que Dios ha dado a su pueblo. Mi amigo, mi amiga, joven, que aún no se ha arrepentido de su pecado, tú necesitas confesar tu pecado y entregar tu vida a Cristo, clamando que Él sea tu Señor y tu Salvador. No puedes participar de esta bendición espiritual. Examínate. Mira cómo andas. Sin Dios. Mira cómo andas. Sin esperanza. Sin la esperanza del perdón de tus pecados. ¿Qué hemos recibido los creyentes para tomar el pan y el vino? El perdón de nuestros pecados. Y es precisamente lo que a ti te hace falta, el perdón de tus pecados. Y hasta que no recibas el perdón de tus pecados, tú no estás invitado a esta mesa. No estás invitado, no tienes parte ni suerte, ni en esta mesa, ni con el pueblo del Señor, y mucho menos con el Rey, el Soberano, que ha mandado a que tomemos de este pan y de este vino. Por lo tanto, te exhorto a que pongas tu cuenta clara y limpia a través de la sangre del Cordero de Dios. Pero en segundo lugar, nosotros, para tomar el pan y el vino, debemos de también observar su objetivo. Versículo 22 al 24. Y mientras comían, Jesús tomó y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dio, y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Esta ordenanza mantiene fresca siempre en la memoria la expiación, el pago completo de nuestros pecados. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Nos recuerda la propiciación, cómo Cristo quitó de en medio el pecado y nos reunió otra vez con nuestro Dios y Padre. Nos volvió, nos quitó el pecado, nos perdonó completamente, pagó completamente nuestra maldad. Pero también al mismo tiempo quitó de en medio la impiedad, el pecado que nos separaba de Él. Ambas cosas hizo el Señor en un momento, en el momento en que Él entregó su vida. Y es precisamente el objetivo de la cena del Señor. No que nosotros sintamos una influencia, un poder más allá, sino que nosotros meditemos y volvamos nuestros corazones a la obra de Cristo en la cruz por nuestros pecados. A que coloquemos a nuestro Señor y Soberano donde le pertenece, en el corazón, en el trono de nuestras almas. Porque Él perdonó mi maldad. Porque Él me rescató. El vino nos recuerda la sangre de Cristo para limpiarnos de todo pecado. Toda su sangre fue necesaria. Toda su sangre. No un poquito, toda su sangre necesaria para limpiarnos de nuestra maldad. Y observen el precio, quien estaba muriendo allí era el Hijo de Dios. El precio, la sangre que allí se estaba derramando, no era la sangre de cualquier hombre. Era la sangre del Hijo de Dios, de aquel que se encarnó y se hizo hombre. La sangre del Hijo eterno, de aquel que es el creador de todas las cosas, estaba allí en una cruz. Y eso es lo que tenemos que recordar, es a lo que tenemos que traer, llevar nuestras mentes, involucrar nuestra mente, nuestro corazón, todas nuestras capacidades, en llevar nuestras almas y sumergirlas en esa obra gloriosa. Su cuerpo partido representa el pan, donde se clavó el acta de nuestra maldad, para de esa manera librarnos, limpiarnos de nuestras transgresiones. Con cuánta humildad, por lo tanto, debemos de acercarnos para tomar el pan y el vino. ¿Quién fue que murió por nuestros pecados? ¿Cuál fue el precio? Dios no mandó un ángel. Dios mandó a su Hijo. Lo más precioso en el cielo y en toda la creación. Ese fue el que murió por nuestros pecados. Su cuerpo fue partido. Y es ahí donde tenemos que llevar nuestros corazones. Hagan esto en memoria de mí. Y todavía no había llegado hasta lo último. Él estaba preparándolos para las horas que venían más adelante. Él les estaba preparando, capacitando para verle a Él crucificado. Él les estaba preparando porque el tiempo y la hora se estaban acercando. Con cuánta humildad debemos acercarnos, porque el Cristo que fue partido llevó el castigo de nuestra paz. Y sobre él Dios colocó todo nuestro pecado. Por eso es la meditación. ¿La meditación en qué? En Él. En Él. En su obra. Nosotros necesitamos una y otra vez volver a aquella cruz donde fuimos limpiados, donde adquirimos completa libertad, completa sanidad, completa salud. Porque mientras estemos en esta tierra con este pecado remanente, ninguno puede tirar la piedra y acusar a aquel que pecó, porque él mismo carga con sus propias iniquidades. Él mismo lleva su pecado remanente. Y por eso necesitamos volver una y otra vez para refrescar a nuestra memoria que no es por mi linda cara que Dios me salvó. No es por lo bueno que yo soy. No es por lo amable que yo soy. No es por lo sincero que yo soy. Es que yo soy sincero. Yo fui a Dios sinceramente. No fue por tu sinceridad. No fue por lo bueno que tú eres. Fue por la muerte de Cristo, que entró una vez y para siempre, y fue suficiente. Eso nos está diciendo a nosotros que no hay más necesidad de sacrificios. No hay más necesidad de esfuerzos personales. No hay más necesidad de que usted coja una ramita de guayaba, de esas que no se parten ni doblándola en ocho, y usted llega aquí a la iglesia dándose con esa ramita para poder limpiarse de sus pensamientos o sus palabras. Yo soy un grosero, necesito ponerme un pedazo de jabón de Coave en la boca. Y de esa manera limpiaré mi pecado. Si fuera así de fácil, yo sería el primero. Yo vendría, hermano, mire, gozoso con mi... No con un cuarto de jabón de Coave, con la pasta entera. Si eso limpiara esta boquita de su pecado, yo sería el primero. Pero si añadiera a mis ojos, que de mis ojos quitara el pecado, y me pusiera unos lentes especiales, yo daría lo que fuera por esos lentes. Daría lo que fuera. Y si añadiera entonces unos buenos chuchazos con esa rama de guayaba, un buen ramo de eso. Dame duro para que se salga el pecado. Miren, como Lutero yo aceptaría gozosamente todos esos chuchazos ahí, suá, 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 suá. Tú ves, ya se me salió todo el pecado. Gracias al Señor. Pero no es tan fácil. No es tan fácil. Ni siquiera yéndonos a una montaña, allí escondidos, solos, nos libraríamos del pecado. Porque Pablo, que sabía muy bien de lo que estamos hablando aquí, clamaba, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? A donde él fuera, no pude dejar ni su mano, ni su cabeza, ni su boca, ni sus ojos, ni sus piernas. No pude dejar nada. Y precisamente allí, allí es el centro de nuestra guerra, de nuestra batalla, en nuestros propios miembros. Amados hermanos, por eso nosotros necesitamos recordar el precio. Comúnmente cuando a alguien se le olvida el precio de lo que se pagó por él, usted se da cuenta que se pone muy independiente, no ora, no lee la Biblia. ¿Para qué congregarse? Porque fue por mi propio esfuerzo. Y ese es el principio de la gran caída de muchos. Por esa causa nosotros necesitamos, para tomar el pan y el vino, meditar no en lo lindo de la iglesia, lo lindo de los hermanos, lo lindo que cantan, lo lindo aquello, y si fuera aquello otro mejor, y si otra cosa se cambiara. No es en eso, es en el Evangelio que nos llevó, ¿sabe cómo? Humillados a los pies de nuestro Salvador, diciendo, cuán bellos son los pies de aquel que anuncia las buenas nuevas. Y no está pensando en el pastor, en Cristo. Él anunció a mi alma las buenas nuevas y me rescató y me redimió. Y en último lugar, amados hermanos, tenemos que tomar el pan y el vino mirando hacia el reino de Dios. Dice el versículo 25, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. La cena del Señor no terminó con el pan y el vino. La cena del Señor estaba procurando que los hombres y mujeres allí presentes miraran más allá, miraran al reino, miraran al rey. Su rey se iba por un breve tiempo. La cena nos hace mirar hacia adelante, a lo que aún ha de significar para nosotros. Lo beba nuevo en el reino de Dios. Hay una morada eterna, hermanos, queridos hermanos, que nos espera. Y este pan y vino es simplemente un preparativo para cuando esa cena se coloque delante de nosotros en el reino de Dios. Y cuando entra el rey, del cual no se ha descrito a ningún rey como Juan lo describió, con pies como de bronce fundido, con un cinto de oro, con cabellos que descienden, una vestimenta gloriosa, con un candelabro aquí en una mano, con estrellas en la otra. Le compara como con un cordero que fue el único digno de quitar los sellos cuando no se encontró a nadie que lo pudiera quitar. ¿Qué rey es este? Es un rey todopoderoso. El reino en su sentido escatológico es lo que aquí se está refiriendo el Señor. El glorioso reino de los redimidos, al cual ascienden las almas de los que mueren, es en el Señor. Es ese reino en el cual están todos aquellos que han muerto ya en Cristo y que básicamente nos han precedido. que ya están en ese reino, esperando que nosotros nos reunamos con ellos, o que el Señor ya, con voz de mando y con trompeta de Dios, haga reunir a todas las naciones delante de Él, para dar cuenta a cada uno. Esto quiere decir que todos los que han muerto en el Señor nos preceden en esta reunión. Esperan la venida del Señor y preguntan: Señor, ¿y cuándo será que harás justicia? ¿Cuándo será el día, ese gran día de justicia? Y el Señor les dice: esperen un poquito más. Esperen un poquito más, que todavía faltan algunos que deben de morir por causa de mi nombre. Todos son cuerpos, todos con cuerpos glorificados. Todos estaremos en la presencia del Señor. Primeramente los que duermen en el Señor y los que hayamos quedados, también seremos reunidos juntamente con el Señor. Así dice Pablo, la carta a los tesalonicenses. Seremos todos reunidos. Y Cristo está diciendo: el pan y el vino deben de ser tomados mirando al reino. Mirando a ese reino escatológico que viene. Mirando la venida del Señor poderosa. El Rey nuestro nos prepara. Y ya la morada está lista. Si usted nunca ha tenido casa en esta tierra, no se preocupe. Ya su casa está lista. Está preparada. Ya su morada en los cielos está ready. Y empezaremos a vivir gozosamente, gozosamente en ese glorioso reino, empezando al ver a nuestro Señor y Salvador, a aquel que murió por nuestros pecados. Allí los creyentes en cuerpo y alma festejaremos para siempre en compañía del Señor, para alabarle eternamente, gozosamente, con un gozo, queridos hermanos, que sobrepasa todo entendimiento, toda comprensión. Miren todas las cosas que van a faltar. Cuando estemos allí en esa gloriosa mesa, sentados en la mesa del Señor, en las bodas del Cordero, faltarán las lágrimas. Faltarán las enfermedades. Faltará la muerte. Faltará la desdicha y las tribulaciones. Faltarán tantas cosas que a usted y a mí nos harán falta. Nos van a hacer falta. ¿Y tú te acuerdas de esa gripe que nos daba? ¿Qué va, hermano? No nos va a hacer falta nada de esas cosas. No nos va a hacer falta nada de esas cosas. ¿Tú te acuerdas del refresquito tan bueno, el jugo, la yuquita que nos comíamos? Nada de eso nos va a hacer falta, hermano. Nada de eso nos va a hacer falta. Gozosos. Gozosos de la presencia del Señor. Allí los creyentes festejaremos, festejaremos gozosamente en el Señor, viendo el rostro de nuestro Salvador, viendo a aquellos que nos precedieron y llegaron antes que nosotros y que ahora gozan del Señor. Mientras usted y yo estamos aquí cogiendo lucha, enfermedades y cuantas cosas nos hacen falta, antes de que partamos con el Señor, ya hay otros que se deleitan en el Señor, que se gozan en su Señor y que tienen paz. Una paz que nosotros no podemos entender. Sobrepasa nuestra comprensión terrenal. Tomad el pan y el vino mirando al futuro, pero también mirando a la eternidad. Miremos a la eternidad, miremos a nuestro Rey, a nuestro soberano, que allí va a precedir la mesa. Va a precedir esa mesa. Estaremos en su presencia. Recordemos a los que han partido en Cristo, pues volveremos a estar juntos. Cuando Cristo vuelva, nos volveremos un solo cuerpo. Somos un cuerpo aquí, pero no nos podemos juntar con los hermanos de China.
No nos podemos juntar con los hermanos de Corea. No nos podemos juntar con los hermanos de Estados Unidos. No nos podemos juntar. Pero mira, ya no habrá problema. Estaremos toditos juntitos. Yo no sé cómo será esa mesa, porque imagino que va a ser una mesa. Va a ser una mesa. No como las que sirven aquí, que sí va a ser lo que usted quiera. Hay un bufecito de eso, de lo que sirven allá en esos superhoteles de 5, 7, 8 y 12 estrellas. Las estrellas del Señor sobrepasaron nuestra comprensión. Ese buffet no es, estos bufecitos no son nada, hermano. Lo que el mundo brinda aquí no es nada. Sin embargo, amados hermanos, nosotros veremos a nuestro Señor, nos veremos en su presencia. Y aquellos que nos preceden, aquellos que caminaron en el Señor y que partieron, también nosotros nos gozaremos junto con ellos. Nos gozaremos en el Señor. Nos gozaremos con nuestra hermana Sandra, con José, con Corales, con Marisela Mañón. Nos gozaremos con nuestro hermano Bolívar. Estaremos gozosos y dejaremos atrás todas esas cosas de las que ya les mencioné que no le harán falta. No le harán ninguna falta, sin lágrimas y sin temor. Damos gracias al Señor por su misericordia, porque el pan y el vino nos recuerdan que hay un mejor lugar que nos espera. Una es una patria de la cual el Señor nos dice que es celestial. Amigo, joven sin Cristo, ¿qué te espera a ti? ¿Qué es lo que te espera sin Cristo? Si el creyente no tiene la carga de su pecado, porque Cristo llevó su pecado, Cristo le limpió de la condenación, le libró de la condenación, Cristo le perdonó sus pecados, Cristo le ha hecho un hijo de Dios. Yo me pregunto, ¿y tú qué tienes? Sabiendo que nuestro tiempo en esta tierra es corto. ¿Y tú qué tienes? ¿Qué te llevarás a la eternidad? Aunque se le puedan poner bolsillos a los ataúdes, no podrá llevarte nada. Porque desnudo naciste y desnudo morirás. Te irás a sí mismo delante del Señor, sin nada. Pero si te vas sin Cristo, si mueres sin esperanza, sin la esperanza que Dios nos ha dado a través de la fe en Cristo, ¿sabe lo que sí te espera? El infierno y el juicio eterno. Eso es lo que sí te espera. Un Dios del cual eres su enemigo. Un Dios en el cual no tendrá misericordia de ti. Eso es lo que te espera. Por eso, yo te exhorto a que tú te refugies. Te exhorto a que busques. Te exhorto a que entregues tu vida al Señor. Cuando nosotros venimos a tomar el pan y el vino, recordamos a aquel que nos salvó. ¿Y tú? ¿Qué tienes? Si pecamos, abogado tenemos en Cristo. ¿Y tú? ¿Qué tienes? Tenemos el reino de los cielos esperándonos. ¿Y tú? ¿Qué tienes? El juicio de Dios. Eso es lo que tienes. Por eso yo te exhorto a que tú medites. Y no seas como los niños que simplemente cuando quieren ignorar algo, miran para otro lado. Medita en esta realidad. Cristo dejó la cena instituida, el pan y el vino, para que todos recordemos que este no es el reino para el cual Él nos preparó, ni por el cual Él murió. Él vino a buscarnos y a llevarnos a un reino del cual, en el cual morará la justicia y la verdad. Ese es el tipo de reino que Él ha preparado para los que le aman. Un reino de justicia, un reino de verdad. Pero te pregunto, ¿qué tienes en tus manos? Yo te exhorto a que tú veas tus manos tal como están, vacías. Así la vas a llevar. Sin nada. Porque cuando los hombres mueren, a donde van, no pueden llevar nada. Sin embargo, si tú confiesas tu pecado y clamas al Señor Jesucristo, no solamente tus obras continuarán contigo, como dice las Escrituras, sino que te espera tu glorioso Señor y Salvador. Te espera una gloriosa eternidad. Y te espera, sobre todo, paz en Cristo. Paz en Cristo, porque Él es nuestra paz. Que Dios te permita ver este pan y vino y meditar que lo que aquí estamos haciendo tiene repercusiones para esta vida y para la eternidad. Las tiene ahora. Ahora las tiene. Por eso te exhorto a que tú tomes ese reino que el Señor te ofrece. Tómalo. ¿Cómo lo puedes tomar? Viendo tu pecado y arrepintiéndote. Confesando tu pecado y arrepintiéndote. Pero también clamando a aquel que puede librarte y salvarte de toda tu maldad. Clama al Señor Jesucristo. Clama al Señor Jesucristo. Apartado de Él, dice las Escrituras, nada podrás hacer. Que Dios te consuele. Que Dios te anime, mi amado hermano. Y que Dios, a través de cada cena del Señor que tomemos durante todo este año, nos permita perseverar, recordando que ya el Señor viene y que ese reino se acerca y que este pan y vino nos prepara, nos capacita para esa gran cena, esa gran celebración, donde nuestro Rey será el gran anfitrión. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, nosotros queremos implorarte que tú nos bendigas por tu palabra. Vuélvenos, Señor, hacia tu palabra. Vuélvenos, Señor, hacia estas verdades que nos estimulan a gozar y a disfrutar de este mandamiento, a prepararnos a través de él para esa gloriosa eternidad. Es una eternidad gloriosa, gozosa, una eternidad en la que no habrá ni hambre, ni sed, ni dolor, ni lágrimas nos acompañarán, libres de todo tipo de enfermedad. Pero sobre todo, Señor, sobre todo, estaremos gozándonos y alegrándonos en tu presencia, eternamente y para siempre. Tú eres un Dios eterno, un Dios gozoso, un Dios que se deleita en hacer bien. Y si lo has hecho tan grandemente en estos días, en lo que nosotros vivimos en esta tierra de aflicción, ¿cuánto más en ese glorioso reino? Nos alegramos y nos gozamos. Y te rogamos que tú traigas ese gozo en aquellos que aún no te conocen. Tráelos a tus pies, en el nombre de Jesús. Amén.